siempre contigo. Lautum Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lautum Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Bicet.
Les habla el doctor Oscar Elías Bicet desde Cuba, en el programa Lautum Libre, a través de las ondas de libertad de la emisora Radio Martín. Nuestros objetivos son llevar un mensaje a amor, patria y unificación de las personas, por medio del conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas, para convertirnos en verdaderos ciudadanos y transformar a nuestro país en una democracia, en Estado de Derecho y libertad. Sesión de conversatorio. Hoy yo traigo uno titulado Israel bajo ataque terrorista. Esta semana, desde la madrugada del lunes 10 de mayo de 2021, fueron lanzados sobre las mayores ciudades de Israel más de 1.600 cohetes solo en 3 días. La desagradable y terrorífica sorpresa comenzó el ataque con 150 cohetes sobre la ciudad de Jerusalén desde el territorio de Gaza, controlados por los terroristas de Hamas. Esta invasión del territorio del Estado de Israel fue ejecutada por las fuerzas terroristas de Hamas y la Hizya Islámica, que son protegidas y mantenidas financieramente y en pretexto de guerra por el régimen de Israel y sus cómplices de Hezbollah. El sistema de defensa antimisiles israelí, cúpula de hierro, aniquilaron en más de un 90% en efecto físico los cohetes invasores. Y aunque el objetivo es causar el mayor daño material en el país, sus intenciones es crear el miedo terrorífico entre las alarmas para refugios, la sirena de la ambulancia y las explosiones de los cohetes. Se crea un daño psicológico en la población israelí. La cúpula de hierro es un sistema móvil de cohetes antimisiles, protegido al pueblo y ciudades israelí más de 10 baterías. Una batería protege una ciudad de tamaño medio e intercepta proyectiles con un alcance de 70 kilómetros y fueron construidos por la empresa estatal israelí Sistema de Defensa Rafael en un costo de 66.000 euros, una cifra muy elevada, pero el Estado de Israel se toma muy en serio la seguridad de sus ciudadanos y su territorio. Estos misiles son parecidos al sistema antimisiles de los patrios estadounidenses. En las primeras 72 horas, más de una docena de los principales directivos de la operación terrorista contra Israel fueron neutralizados en Gaza por las Fuerzas de Defensa israelí, IDF. También fueron aniquilados 600 objetivos de las milicias radicales islámicas. A pesar que estos terroristas islámicos toman la población civil como escudo para sus fechorías, el daño fue mucho menor, por lo que el trabajo de inteligencia y operativo fue una efectiva acción de seguridad a los ciudadanos de ambos pueblos y para la existencia del Estado de Israel. La Fuerza de Defensa israelí lleva a cabo una operación llamada Operación Guardianes de los Muros. El jueves en la noche entraron las tropas aéreas y terrestres en la Franja de Gaza. Más de 750 objetivos de los terroristas de Hamas han sido destruidos, como varios drones de combate con explosivos, e incluso su infraestructura de inteligencia operacional y el Banco Central de Hamas. Esta operación militar es más poderosa que la operación más importante en el 2014. Jerusalén es la capital de Israel. En 1948 se fundó el nuevo Estado y tras una guerra de independencia, después de ser invadido por varios países árabes, asegura su existencia como nación y Jerusalén Occidental como la capital. La parte oriental fue ocupada por Jordania contra las leyes internacionales dictadas por la ONU. Duró casi la ocupación 20 años, hasta el fin de la guerra de los 7 días de 1967, en que las tropas israelitas liberaron la ciudad, la cual unificaron y más tarde la definieron por ley, por la ley de Jerusalén de 1980 como capital. Durante los 19 años de ocupación jordana de Jerusalén, ningún país reclamó como su capital y para los jordanos era una ciudad secundaria. El régimen de Castro apoyó la ocupación e incluso participó en varias guerras árabe-israelíes. Fidel no reconoció durante su mandato la existencia de Israel como Estado. Apoyaba la visión árabe de la creación de la gran Palestina árabe. El presidente Donald Trump reconoció a Jerusalén como la capital de Israel y trasladó a esta su embajada, promesa de varios presidentes estadounidenses que nunca se cumplieron. Asimismo, los acuerdos de paz de Abraham entre cuatro países árabes, Israel fue uno de sus grandes triunfos. Israel es el único país democrático y libre de la región del Medio Oriente, la cual está formada por 17 países. La región es la más inestable por la injerencia en otros países de Irán, que sostiene a los grupos terroristas como Hezbollah, Hamas y la Jihad Islámica, con su sueño de destruir el Estado de Israel e imponer su religión chiita en el mundo musulmán y hacer la realidad el nuevo imperio persa. Por eso busca desesperadamente la creación y posesión del arma nuclear. Oramos por la paz en la región del Levante, que los palestinos tomen las manos pacíficas brindadas con sinceridad por el pueblo y gobierno de Israel y se integren a los acuerdos de paz de Abraham. Entonces habrá paz para todos. Pasamos a la sesión de resistencia activa no violenta, basada en el libro de la dictadura de la democracia de Inchan y otros autores. Y está titulado Revelar las identidades de los opresores. Sabemos que tenemos un método poderoso, que es el método de lucha no violenta, un desafío político masivo no violento. Este desafío implica tenernos que organizar, poseer un plan y cantar al pueblo y organizarlo para su lucha contra la tiranía. Por supuesto, el régimen de Castro dice que todos estos individuos que luchan buscando la democracia y la libertad del pueblo cubano son mandados por países extranjeros y por servicios de inteligencia de esos países. Y esto es una falsedad, porque buscar la justicia, la verdad y la libertad le corresponde a todos los seres humanos, independientemente de dónde viva y en la época en que viva. Y la gran realidad es que esto se menciona desde mucho tiempo, hace muchos siglos, de que el hombre surgió a la vida. Y uno de los casos de esto más cercano a esta realidad no lo dijo Salomón, que expresó muy bien claramente que mejor es la sabiduría que la fuerza, o mejor es la sabiduría que las armas de guerra. Y por eso este método es muy importante, porque es basado en la sabiduría. Y con él podemos poner fin a todo un tiempo de arbitrariedad e injusticia que hemos vivido en la nación cubana. Pero para eso tenemos que conocer las debilidades del sistema y los métodos de lucha que tenemos para poder enfrentarnos a toda esa injusticia. Y como bien sabemos, los métodos que poseemos en esta lucha son los de protesta, persuasión, que son 54, los no cooperación, que son 103, y la intervención no violenta, que son 41. En total tenemos 198 métodos o armas de la no violencia, que ejecutados con destreza y habilidad podemos ponerle fin a la tiranía. Por eso tenemos que conocer con profundidad cómo debemos enfrentar a la tiranía. Debemos conocer nuestros medios y el fin. Y como bien ustedes saben, muchas veces dicho por muchos filósofos y políticos, que fin justifica los medios según los tiranos, pero en realidad la gente justa dice que los medios no pueden justificar el fin. De ahí la importancia de los valores morales en esta lucha. La verdad, la justicia y la libertad. La libertad forma parte de la verdad y de la justicia, porque si no tenemos estos, no podemos vivir una verdadera libertad. Y estos principios morales los tenemos que llevar a esta lucha, en estos métodos que tenemos que ser, que tienen que ser métodos morales para instaurar un fin moral. Y ese es el objetivo de todos nosotros, independientemente de lo que haga cada cual en el campo que esté luchando, de la desobediencia civil, que muchos lo hacen en la protesta o persuasión, pero aquí hay que avanzar a la no cooperación, en la intervención no violenta, porque en realidad estos son los que ponen fin definitivo a la dictadura. Y sabemos que los comunistas, la dictadura como tal es un fin inmoral, y por eso hay que desintegrarla mediante fines morales, y esos fines morales es la desobediencia civil o lucha cívica no violenta, o como decimos bien, resistencia activa no violenta. Y esto nos permitiría instaurar un fin moral que es la libertad y la democracia. Pero la dictadura se vale de fines morales para instaurar o fortalecer su tiranía, que es un fin moral. Por eso, cuando la dictadura actúa haciéndose, alzando su moralidad, que es falsa, nosotros tenemos que presionar más para poner, desequilibrar y exponer su verdadera esencia, que son la injusticia y es su inmoralidad. Por eso hace poco una joven activista de los derechos humanos sacó a la luz pública que uno de los secuaces de la dictadura que sale por la televisión expuso su esencia natural falsa, que expone en su televisión criticando a la oposición, sin embargo haciéndose el cumplidor de la ley, y él en su naturaleza es un violador de la justicia y de la verdad. Por eso es importante que todas las personas pongan al descubierto a todos estos tiranos para poder sacar a la luz su esencia natural, que es la injusticia, y toda injusticia debe ser echada abajo. Recordemos que revelar la identidad de los agentes secretos es un método de intervención política no violenta y necesario para poder frenar la brutalidad y la violencia ejercida por estos tiranos, y que en un futuro se haga justicia con estos individuos. Vamos a dejar el tema en esta ocasión, en este momento, para exponerlo una continuación en los próximos programas del Auto Libre. Pasamos a la frase internacional. Hoy le traigo una de Alexander Solzhenitsyn, escritor y disidente ruso, que nació en 1918 y murió en el 2008. Y dice así: hacernos tragar mentiras de un modo omnímodo y obligado es el aspecto más agonizante de la vida en nuestra patria. Peor que todas las miserias materiales, peor que cualquier carencia de libertad pública. Y eso es lo que hemos vivido nosotros también aquí en Cuba, una mentira instaurada en el poder que ha impuesto una dictadura y que explota y oprime a nuestro pueblo. Y quiere exponer públicamente que se vive en un país que es un paraíso, que tiene una economía buena y un sistema social muy bueno, y todo eso es falso. Por eso el tema que le traigo está muy relacionado con esto, y se titula Crisis Humanitaria, la grave situación actual en Cuba. Inmediatamente después de la inanición involuntaria, sus cuerpos caquéticos sostenían débilmente a sus vidas, y una brisa fría nocturna le arrebató la chispa de la vida. Al amanecer, la rigidez cadavérica era extrema, como si sus cuerpos inertes durmieran por una prolongada e indefinida temporada. que las autoridades responsables no pudieron detectar y socorrer a tiempo. Aquellas personas no se encontraban en los campos de concentración siberianos ni en los gulags soviéticos, donde los conteos son tan frecuentes para descubrir cualquier anomalía en la población penal, fugas y muertes, sino que estaban ingresados en un famoso hospital en Cuba. En el 2010 ocurrió la muerte de 26 enfermos mentales en el hospital psiquiátrico de La Habana, conocido popularmente como Mazorra. El régimen castrista lo llamaba el mejor servicio psiquiátrico del mundo. Esas defunciones innecesarias demostraron el rostro verdadero de la tiranía socialista castrista, no solo por el mal trabajo administrativo, sino por la desidia al tratar a enfermos desvalidos mentalmente. Esas personas murieron en la hambruna, caquecha e hipotermia de una ola de leve de frío caribeño, pues las autoridades hospitalarias robaban sus alimentos y ropas. Cuando supe de la muerte por desnutrición extrema de los enfermos en un centro hospitalario, sentí una profunda indignación contra el régimen y tristeza con esos pobres discapacitados mentales. Y me recordó el gueto de Varsovia y los campos de trabajo soviéticos. El gueto polaco había una alimentación hipocalórica, solo para mantener la vida por un breve periodo. Era la forma de control y exterminio de la población por los nazis, que también concibieron para la ocupación soviética el plan hambre. Del mismo modo, los comunistas soviéticos sabían que los disidentes a su política e ideología los ponían presos, y esto lo hacían en los campos de trabajo en la Siberia. Los disidentes debían cortar árboles bajo una norma establecida y entonces podían obtener sus cuotas de alimentos. Los intelectuales y profesionales eran los primeros en desnutrirse y morir. Asimismo, hubo varios periodos de hambruna en la Unión Soviética, 1921-22 y 1932-33. Esos pasos de catástrofes humanitarias los consiguió la China maoísta en 1958-62. El régimen castrocomunista aplicó esa fórmula de control y exterminio de la población, copia de los socialistas nazis y estalinistas, e incluso el control alimentario cubano con la libreta o tarjeta de razonamiento, aunque una alimentación hipocalórica no llegaba al exterminio, pues podía comprar productos liberados aunque caros. Sin embargo, la gran mayoría de la población anciana y los enfermos mentales abandonados por sus familiares tenían una malnutrición por defecto, hambruna, que lo llevaba a la apatía mental e indiferencia por la vida. Francamente, se manifestó en la crisis de los 90 el periodo especial. En Cuba, del 2020 al 2021, la pandemia de COVID-19 puso en evidencia la mala administración del régimen castrista y sacó a la palestra pública la grave crisis económica, donde anunciaron la eliminación del 70% de las ventas de pan. Antes habían limitado su compra. Esto desenmascaró el paraíso socialista e hizo brotar el hambre en el pueblo. La mayoría de las personas solo adquieren los productos alimenticios de sus tarjetas de razonamiento y avanza sus pérdidas de peso, que hace poco sostenible a sus cuerpos en las largas colas para adquirir sus alimentos, pero resalta la igualdad plena en la miseria. La tiranía castrocomunista desata una inmensa represión contra una minoría, desafiando las mentiras y desinformaciones publicadas por los medios oficiales, y para callar, ha creado una serie de leyes restrictivas de la libertad de expresión y puesto en prisión a muchos jóvenes disidentes. Esta minoría contestataria muestra en Internet la grave crisis humanitaria existente en el país, donde expones los muertos por las plagas chinas censurados por los medios castristas, además de los fallecidos por falta de medicamentos y ambulancias. A esto se suman los decesos por la hambruna y suicidio en la Cuba del siglo XXI. Las Naciones Unidas clasifican la crisis humanitaria como una circunstancia de emergencia en la que está en riesgo la vida, la salud y el bienestar o seguridad de un colectivo de personas o una comunidad en un país o territorio, y que prevé necesidades masivas de ayuda humanitaria para evitar una catástrofe humanitaria. Por lo incontrolable de la plaga de COVID-19 y la no inmunización por la no compra de una vacuna a tiempo, existe un colapso científico, técnico y asistencial del sistema de salud cubano, bajo una política errada de sus politicastros del país. Les acompaña la muerte y el hambre. En previsión de esa circunstancia de emergencia nacional, las autoridades castristas exhumaron muchos cadáveres en el más grande cementerio de la isla, el de Colón, La Habana, y la preparación en secreto de un exo para aliviar las presiones del descontento interno, político, económico. La nueva emigración pudiera estar relacionada a las recientes medidas de la administración estadounidense a aceptar las entrevistas de refugiados a los barceros para que expongan sus miedos de persecución y la posibilidad de no presentar visados a los cubanos para entrar en la Unión Europea, proyecto del gobierno español, lo cual haría un drenaje continuo persistente pero no masivo de migrantes hacia esas naciones y así asegurar la estancia estable y prolongada de la tiranía en el poder del país. Los tiranos Fidel Castro, Raúl y el sucesor designado Miguel Díaz-Canel han hundido en la miseria, el hambre, la falta de libertad y las violaciones de los derechos humanos al pueblo cubano, que su único camino honorable es de la resistencia activa no violenta para poner fin definitivo a la dictadura y restablecer la República de Cuba. Resumimos para mejor comprensión. Esta semana hubo un ataque brutal con misiles al Estado de Israel por las milicias terroristas de Hamas y Yihad Islámica. El objetivo final del ataque terrorista contra el pueblo de Israel es crear un trastorno psicológico permanente en la población para luego destruirlo como nación-estado. Israel es la única democracia con libertad en la región del Medio Oriente. En su país está garantizada la libertad religiosa y todos los fieles de las diferentes religiones conviven en armonía y seguridad, garantizado por la ley del país. En Cuba existe una crisis económica crónica, en estos momentos agudizada, que se hizo más evidente por la pandemia de coronavirus. La crisis económica es un mal inherente del sistema castrosocialista y solo puede resolverse erradicando las consecuencias que dieron origen con la instauración de la libertad y la democracia en el país. Doy gracias a la audiencia que comparte conmigo este programa del Auto Libre, a nuestro productor Pablo Fuentes Viñores, a los ingenieros y técnicos que permiten la realización de este programa, y como parte de nuestra identidad del Auto Libre, finalizamos con la frase de uno de los grandes cubanos, nuestro apóstol José Martín: solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza. Muchas gracias.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Nació en Holguín en el año 1945. Estudió lengua y filología rusa en lo que fue la antigua Unión Soviética y a su regreso a Cuba trabajó como profesor de idioma ruso. En 1968, Delfín Prats ganó el Premio David de Poesía de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, UNEAC, con el poemario Lenguaje de Mudos, que no llegó al mercado, pues sin mediar explicación fue recogido de los almacenes de la imprenta y convertido en pulpa por orden de oscuros comisarios de la cultura cubana. El golpe, brutal para un joven poeta de apenas 23 años, lo mantuvo 20 años sin publicar un verso. Se refugió en su natal Holguín, donde poco a poco se rehizo, arropado por el afecto del grupo de escritores y poetas de su entorno, y en 1987, como una bengala que estalla en el mismo centro de la mediocridad, Delfín Prats se eleva al firmamento con otro poemario que marcaría un antes y un después en la historia de la literatura cubana, para festejar el ascenso de Ícaro. Desde entonces, la isla en que nacimos se ha ido disolviendo a la par que sus empecinados comisarios. Sin embargo, la obra poética de este hombre púdico llamado Delfín Prats, enemigo de comparecencias y aspavientos, continúa creciendo, derramándose sobre los cuatro puntos cardinales. Palabras harto conocidas. Pon el amor a compartir tu casa. Siéntalo a tu mesa. Que coma, que beba, que hable de cuanta cosa se le ocurra. Ofrécele tus ropajes, tus planes inmediatos. Prométele consejos, almuerzos, artículos sobre el tercer mundo. Pero el amor rehúsa tus ofertas. Mueve negativamente la cabeza, se tapa los oídos, los ojos. No manifiesta el menor interés por tus asuntos. El tiempo de disparo de un relay no le preocupa. Las cápsulas transmisoras receptoras del polvo de carbón, los electroimanes, no lograrían entusiasmarlo. La espeleología, los clásicos, los problemas del estructuralismo y la cibernética no figuran entre sus planes. La manipulación de frecuencia no ocupa lugar en sus meditaciones. Pero si tienes una camisa azul, si tienes un caracol donde se escucha el mar, con peces ciegos grabados con aves de colores revoloteando bajo el cielo, si tienes el mapa de una isla, un tatuaje en el pecho, cualquier leyenda que conozcas, si notas que te llaman, si grupos de muchachos desde los malecones o desde los muros de los grandes edificios te llaman con amplias señas en la tarde, no temas, acude a su llamada. Sal a la calle, confúndete entre los que pasen, trafica con sonrisas, con signos, con saludos, di tu amor a la gente, a los afiches, en los cines, llégate por las ferias, por las exposiciones, por las improvisadas orquestas de música moderna, comparte el baile de los adolescentes, intenta con las chicas, tómales las manos, la cintura, la nuca, que te enseñen los bailes. Pero si tienes la certeza de que la realidad es mucho más intolerable, más absurda, si tienes un aullido entre los dientes, un grito a medio pecho, si te persiguen, si constantemente te asedian, si a cada paso te exigen credenciales, si apalean tus canciones delante de tus ojos, si escupen sobre las canciones de tu adolescencia, si te han puesto un hierro duro sobre el corazón, ofrécelo al amor. Ofrécele también algunas cosas simples, cigarros, jaiboles, dos maracas, una gran rosa de papel, dale a leer las cartas de tu madre, pero no pierdas tiempo, porque el amor ya se ha vestido, se alisa los cabellos, porque el amor se ha puesto los zapatos y echa una ojeada entre tus cosas y da unos pasos todavía sin avanzar hacia la puerta, sin abrirla, antes de que se cierre pesadamente a tus espaldas y te sorprendas en la calle.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela. Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante.